deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Nuestro cuerpo es político. Nuestros cuerpos y nuestras vidas no son mercancía. Son fuerzas de resistencia y alternativa. Lo personal es político, proclama el feminismo. Y al hacerlo, toca un lugar que históricamente estaba fuera del debate de la derecha, pero también de las izquierdas, el lugar de la vida cotidiana. Se pone en tela de juicio la coherencia entre las propuestas emancipatorias y las prácticas concretas y cotidianas de quienes las sostenemos, evidenciando que en aspectos bien importantes de la vida de las personas, que hasta entonces se venían considerando asuntos privados ajenos al quehacer público, se ejerce opresión, desigualdad, evidentes autoritarismos e injusticias aberrantes. Así, junto a las grandes reivindicaciones sociales, contra la explotación de la fuerza de trabajo, contra la guerra, contra la represión, planteamos el derecho al aborto, a una maternidad libremente decidida, a la libre opción sexual, etc. Junto a la crítica de la explotación en el mundo laboral, planteamos la crítica a la explotación en el mundo doméstico. Junto a la denuncia de la violencia en las relaciones sociales, a la represión como mecanismo de disciplinamiento social, denunciamos también la violencia contra la mujer como mecanismo de opresión, de tortura física y psicológica, legitimada por los patrones culturales patriarcales para disciplinar y dominar a las mujeres y otras identidades de género.
De Dios, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa.
Muy buenas tardes, comenzamos Estalla Silencio, hoy más puntual que nunca. Miren, ya vamos bien, ¿eh?
Pasaron las elecciones, ya.
Pasaron las elecciones, ya no nos roban más tiempo los candidatos. Así que, bueno.
13:03.
Nadie se puede quejar.
Estamos ya presentando el programa.
Exactamente. Bueno, queremos decirles que, bueno, el sábado pasado no estuvimos al aire porque otra vez hemos pegado nuestros faltazos. Pero hoy estamos de vuelta con un día bastante nublado, se calor afuera, así que está ideal, se está nublando. Tenemos una ventana.
Bien, acá. Bien, porque hoy a la mañana estaba despejadito, estaba lindo, por eso miré, me di vuelta, ¿no? Porque no crea en En el pronóstico climático de Sergio Campos.
Quien les está diciendo que no cree en mí es la señorita Paula Cruz. Aquí a mi derecha, en el medio sentada, tengo a la señorita Luisa Sino. ¿Cómo andan, compañeras?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mediodía.
Muy buenas tardes, sí. Se supone que igual es después de almorzar, ¿vieron? Que como que...
Nosotros estamos desayunando, como estamos acá con el mate y la galletita. Sí.
Para nosotros serían como unos buenos días, pero bueno.
En la operación técnica se encuentra la señorita Cecilia D'Amico. Le mandamos saludo a Romy, que va a venir dentro de un rato. A Maca, que la vamos a ir a ver dentro de un rato.
Que esperamos que esté amasando unas ricas medialunas, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Que vamos con el mate, con el equipo. Nosotros vamos con el equipo de mate.
Nosotros siempre llevamos lo que menos plata demanda, ¿viste? El mate. Después el otro que se ponga con la tarasca. Comida. Claro.
Y a Guadalupe Romero, que entendemos que también nos está escuchando desde su casa y trabajando, así como muchos docentes, trabajando contra reloj cuando se acerca el fin de año.
Con los pelos de punta, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante cargadito con entrevistas telefónicas, sobre todo, y bueno, todas las noticias que han sucedido durante la semana. Algunas de ellas, digamos, ¿qué entrevistas vamos a tener? Ustedes que estaban, son las chicas del...
¿Las chicas productoras?
Las chicas del contacto.
Bueno, una de ellas va a ser con Loana Berkins, uh-huh. A propósito de que hoy es la marcha por el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual...
LGBT, TT...
Sí, intersexual, queer. Vamos a estar abordando uh-huh. cada una de esas iniciales de la sigla del día de hoy. Hoy Marcha del Orgullo. Ya advertíamos en el muro del Facebook que podés estar preparando mientras escuchás y almorzás algo, podés estar preparando tu mochila, tu bolso, como para poder arrancar para la marcha. Pero este rato nos podés escuchar, porque desde las 3, pero ya hasta entrada la noche, va a estar desarrollándose la feria y la marcha en el marco de este día. Así que bueno, con Loana Berkins, que es una de las participantes históricas en esta marcha que ya se realiza, esta es la 22 marcha, hace, como decimos, muchos años. Bueno, ella fue participante desde las primeras, así que por ahí analizar un poquito qué fue pasando en todo este tiempo.
Vamos a hacer un poquito de historia con ella, de las marchas.
Y a propósito de esto también fue la lectura de la editorial, extracto del texto de Claudia Corol, publicado en el libro Revolución en las plazas y en las casas, hablando de la politización del cuerpo, ¿no? Del cuerpo como territorio... De disputa, exacto, porque digamos de lucha por el disciplinamiento social, los mandatos, pero también de resistencia uh-huh. Por parte de todos los sectores oprimidos.
Así es. Y bueno, y también en relación a esta editorial vamos a estar hablando ya casi hacia el final del programa con Carolina Reynoso, directora de Yo Aborto, Tú Abortas, Todos Callamos, sí, que nosotros ya hemos hablado en algún momento hace un tiempo ya en este programa con Carolina, pero el jueves se estrenó su documental en El Gomón, así que bueno, que además invitamos a que vayan a ver el documental, así puede seguir en cartel, pero bueno, a eso de las 2:30 más o menos vamos a estar charlando con ella sobre su documental, sobre las impresiones, sobre este estreno y sobre la invitación a seguir pensando la cuestión de la legalización del aborto. También vamos a tener otra entrevista más, porque hoy estamos como cargados
de entrevistas. Hoy estamos entrevistadores natos.
Sí, hoy estamos cargados de entrevistas. con Ruth Zurbriggen, que me cuesta mucho decirlo, pero creo que lo dije bien.
Me parece que esta vez le pegaste.
Le pegué.
Sí.
Ruth es parte de la colectiva La Revuelta de Neuquén. Ellas han estado acompañando una denuncia que hizo una ex trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria a su secretario ejecutivo Mosquera. Así que bueno, vamos a estar charlando con ella este acompañamiento y qué pasó en esta situación. Una denuncia sobre acoso laboral y sexual que ha sostenido una ex trabajadora.
Y bueno, también para compartir al final del programa, casi vamos a hablar un poco de los hombres mujeriegos y una manera de seguir construyendo hombría en la sociedad. Es para, obviamente, pensar. Pero me parece que vamos a terminar mal.
Vamos a ver, porque siempre prometemos, después no nos entra. También tendríamos alguna noticia hablando también de disciplinamiento de los cuerpos sobre el uso compulsivo de las cesáreas. Y por ahí algo de ir anticipando el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en San Juan el 23, 24 y 25 de este mes. Así que tenemos material, veremos qué es lo que entra. Nos gustaría empezar
Tenemos
con un tema musical.
¿Te gustaría escuchar un poco de música para adentrarnos? ¿Para qué? A ver.
Para adentrarnos en algo que va a estar ocurriendo. Ahora, cuando volvamos del tema, vamos a estar presentando la agenda que tiene hoy la Marcha del Orgullo. Pero tiene un cierre que se venía pidiendo o digamos, soñando por parte de toda una generación donde, bueno, el año pasado cerró, estuvo Celeste Carballo en el cierre, este año Sandra Mianovich, otra de las referentes como histórica en nuestro país de la visibilidad, ¿no? En este caso del lesbianismo, con un tema que es un himno. Un himno que, bueno, yo confieso que lo voy a estar cantando. No sé, acá Sergio me proponía que haga como 7K.
Yo te hago el coro.
Que vayamos.
Puede ser peligroso.
Podemos perder
rating catastróficamente. nos ha costado tanto llegar hasta acá.
Claro. Nos costó tanto consolidarnos que ¿por qué perderlo todo en 2 minutos? Te dejamos tararear si querés bajito.
Venimos construyendo esta
casita. Si no hubiera dejado el taller de canto, por ahí me animaba. Pero bueno, no.
¿Ves? Ahí se está arrepintiendo de haber abandonado su taller de canto.
Creo que mejor la escuchamos a Sandra Mianovich con el tema Soy lo que soy.
Vamos.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentí orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Yo soy yo. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy yo.
Soy lo que soy.
Yo soy lo que soy, somos lo que somos, estamos los que somos, sería, ¿no?
Con ese tono lúgubre.
Sí,
lúgubre.
Así no era como más festivo el asunto.
Estamos volviendo de una radio emo.
Estábamos hablando de, claro, la edad que teníamos cuando escuchábamos este tema.
Nosotras, sobre todo, no queremos involucrarte a vos porque
yo escuchándolo a ustedes recién me entero que es del mediado de los 80. Yo pensé que era más actual, como lo escuché hace poco.
Nuestra musicalizadora nos va a informar bien también quién es el autor y todo.
Pero por otro lado, nosotras decíamos, es de mediado de los 80 y era una apuesta política también poner sobre la mesa, digo, su condición, la condición lesbiana. No es lo mismo que hoy cantar Soy lo que soy que cantarlo a mediados de los 80.
Y no, también, digamos, pero...
¿Vos te parece que es actual? ¿Por qué? ¿Porque lo escuchabas ahora?
No sé, yo lo escuché hace poco, por eso.
Sí, claro, porque es un himno, decía acá la compañera.
Claro, claro que es un himno.
Bueno, igualmente también se visibilizó un poco con el tema de las marchas y todo, por eso tal vez yo tengo registro de memoria solamente
la ley de matrimonio ahora. La ley de matrimonio igualitario, sí. Que también, no sé si en algún momento en alguna de las movilizaciones han estado, ha cantado.
No. La verdad, no sé, podríamos averiguarlo, pero sí que fuera de estos ámbitos públicos también, representaba o se recuperaba este sentido, que me parece que muchos y muchas por ahí lo cantábamos medio sin entender qué significaba este soy lo que soy.
Bueno, sobre todo nosotras que éramos pequeñas, niñas, claro. Y que en nuestras casas esto no se ponía sobre la mesa, que era una cosa que también charlábamos mientras escuchábamos el tema. No era que en las casas se hablaba libremente de que había diferentes formas de vivir la sexualidad y que podía haber múltiples parejas. En realidad se daba por sentado y por naturalizada la heterosexualidad. Por lo menos yo hablo de mi hogar, no sé.
Acá la operadora me apunta que es un tema del año 1983, con razón, porque yo recién estaba viniendo al planeta a vivir, digamos, ustedes quizás.
Nosotras hacía muy poquito que estábamos.
Tampoco hacía tanto, che.
Es un... Lo escribió un norteamericano, Jerry Herman, que era homosexual, y dice que Sandra Mianovich lo hizo covers en el año 84.
Ay, claro.
O sea, tenía un año
bien,
yo por eso.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Y habíamos
ahí
recuperado la democracia también en nuestro país.
Exactamente.
Ahí.
Yo a esa edad estaba comiendo hormigas y tierra, así que no creo poder acordarme.
Bueno,
o sea,
yo tenía 5 años. Soy lo que soy, no entendía. Sí, yo pará, sé, tampoco. Sí, bueno. Lo canté un poco después,
sí,
¿no? Pero
a fines de los 80.
Pero más como una canción de autoafirmación, ¿no? De soy lo que soy. Porque también está bueno poder interpretarlo y pensarlo en ese sentido, ¿no? En las múltiples elecciones de la vida, no solo en la relacionada con las elecciones sexuales.
Pero que tiene que ver con eso también, digo, las elecciones sexuales tienen que ver con ser lo que uno quiere ser, digamos.
Tal cual, tal cual.
Uno lo puede ampliar también.
Con la libertad y bueno, un poco, nada, ahí volvemos a lo que planteamos en la editorial, ¿no? ¿Qué nos presenta esta marcha del orgullo LGBTIQ?
Ah, le agregaron...
Vamos a desagregar las siglas. Lésbico, gay... Bisexual, travesti, la T viene por tres, transexual, transgénero, que por ahí esto es como una cosa medio conceptual, pero está bueno también empezar a diferenciar dentro lo que son las identidades de género, o sea, cómo me reconozco yo, que lo estuvimos trabajando con el caso de Lulú, lo que es la identidad de género, en este caso Lulú como transgénero, de lo que es la orientación sexual, claro. Que Lulú todavía no la tiene definida, por poner este ejemplo.
Sí.
Y en cambio, quien es transexual es su orientación sexual y también muchas veces la o puede ser o no, la decisión de transformar el cuerpo en función de esto. Intersexual, que por ahí es el término que antes se conocía más como hermafrodita, que era la definición más biológica. Y queer, que por ahí es, este concepto también de lo, norteamericano, de los estudios de género, que agrupa como a lo raro, lo diferente, que también por ahí, estaría bueno profundizar teóricamente. Pero bueno, esta es la diversidad que se quiere reflejar en la Marcha del Orgullo, que además, está bueno pensar que en las Marchas del Orgullo, que se realizan hace 22 años en nuestro país, se retoma lo que fue un hecho histórico en Estados Unidos, en un boliche Stonewall, el 28 de junio de 1969, que fue en el medio de una razzia policial en el boliche Stonewall, hubo una razzia y quisieron detener a las personas que estaban ahí en este boliche, no sé cómo se llamaría en ese momento en Estados Unidos, pero donde concurrían personas con identidades diversas, y resistieron 2 días, hubo solidaridad de otros sectores sociales en esa resistencia, y me parece que está bueno como ahora la resignificación de pasar de esta resistencia, ¿no? De tener que realmente, ante una violencia explícita, la razia, poder resignificarla como orgullo y como salir a la calle para afirmar y defender los derechos, aunque sigan ocurriendo, digo, razias, violencias, crímenes de odio, no es que esa situación se haya visto superada.
Sí, y el orgullo como respuesta a la discriminación, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Como la contracara de la discriminación.
Tal cual, y para afirmar que, bueno, por ahí luego en la entrevista que tengamos, recuperar un poco esto, cómo fueron las primeras marchas en nuestro país, con unas, qué sé yo, centenares de personas, 200, 300 personas, algunas yendo con máscaras porque no podían exponerse a que en sus trabajos, por ejemplo, se enteraran de su identidad sexual y poder sufrir las consecuencias de esta discriminación.
Sí, sus trabajos, sus familias, ¿no? Como... Sí. Como todo un camino a recorrer ahí. Que han
bueno, podido... ahí se da un poco lo que fue, se inauguró la Chaca, digamos, con la comunidad homosexual argentina por primera vez. Así que en estas marchas tienen, esto fue año 80 y...
Año 92.
92, la claro,
primer,
bueno.
Y, la primera marcha.
Y en Estados Unidos esto surge a mediados de los 80.
Esto y las marchas del orgullo sí puede ser, este hecho de Stonewall fue a fines de los 60, en el 69. Y también... cómo fueron cambiando los ejes o las consignas que digamos se recuperaron en estas marchas. La de este año, por ejemplo, me parece que apunta a la madre de todas las batallas, si se quiere, ¿no? Es educación sexual igualitaria, libre y laica. La consigna principal que han elegido las compañeras y compañeros que están organizando la marcha. Como consignas también presentes está la implementación efectiva de la ley de identidad de género en el sistema de salud. Está no a la discriminación en radio y televisión, aplicación efectiva de la ley de medios. Está aborto legal, seguro y gratuito, que, digo, bien. Además da cuenta de una integración
eso. Sí, ¿no?
entre las luchas con otros sectores, segura, o sea, y con una necesidad de defender esta soberanía sobre el cuerpo en forma integral. Está como otra consigna, la ley antidiscriminatoria para todas y todos. Basta de justicia machista y para pocos, derogación de los códigos de faltas, basta de violencia institucional. Estas son las principales consignas que van a estar siendo enarboladas en la marcha de hoy, año 2013.
Uh-huh. Vos sabés que una de las cosas que yo me había puesto a pensar en la semana de estas marchas y de alguna de los logros que se fueron suscitando, digamos, sobre todo después del 2000 en adelante con respecto a las reivindicaciones del orgullo, bueno, del LGBT, bueno, y todas las que van surgiendo a mediados de después de la segunda... Después del 2005 en adelante, digamos. Es interesante mirar un poco la alianza con los sectores políticos que van teniendo este tipo de movimientos, porque yo no he visto, quizás también porque hubo movimientos políticos que han roto un poco con los prejuicios que se tenía dentro mismo, ¿no? Como que sobre la condición homosexual. Por ejemplo, de pensar el hecho de las alianzas políticas. Uno cuando se dictamina, por ejemplo, la ley de lo de... del matrimonio igualitario, ¿sí? Obviamente, le guste a algunos o no, muchos de los que estaban concurriendo a esa marcha estaban como reivindicando un poco lo que fue la gestión kirchnerista con respecto a esto, ¿sí? Como que ahí, a eso me refiero, ¿no? Con la alianza con los sectores políticos que por ahí no se había visto antes, o quizás con sectores más marginales de la política, entre comillas, digo, ¿no? Marginales no, y no tan populares o masivos, por decirlo de alguna forma. Quizás, bueno, esto ha demostrado también un poco de madurez dentro de algún ambiente. Obviamente no todo el ambiente político es maduro con respecto a eso. Tenemos el caso de diputados que están ocupando escaños legislativos y los tenés ahí, digamos, diciendo que los gays son enfermos. Olmedo, ¿no? Me refiero.
Sí, madurez o, bueno, esto de ser permeables, digo, voy a ver cómo lo pienso.
Va a decir la palabra, va a decir la palabra.
No. Dígalo, no tenga miedo.
De ser permeables a cierta demanda de los movimientos sociales, a cierta construcción que se ha hecho de los movimientos sociales, en este caso desde las diferentes organizaciones y de la construcción que han hecho, y entonces tomar eso como,
sí, pero
como propio para legislar, pero digo, más que para pensar...
Pero, digamos, vos decís que podría haber habido como una... Obviamente que la disputa política nos lleva a hablar sobre lo que es querer ganar poder. Y en ello quizás el decir de pensar que, bueno, haber aprobado el matrimonio igualitario, digamos, haberlo llevado a discusión en el recinto, la ley de identidad de género, haberlo llevado a discusión en el recinto, haber ganado, es como si fuese una estrategia, digamos, del gobierno como para ganar votos.
No lo pensé tan así, me parece, ¿no? Que hay que pensarlo como más en tensión.
Más conflicto, me parece que, o sea, yo también digo, no... no sé si tan maquiavélicamente, o sea, obvio hay intereses conviviendo y hay intereses conviviendo dentro del movimiento. Por eso también me parece que hoy es interesante escuchar la voz de Loana Berkins, que está posicionada desde un lugar político frente... Sí, sí. Y también para poder ver todos estos avances, pues si no entramos en la otra de que todo esto así son huesos que nos tiran y estamos igual que siempre y le hago parecido. O sea, me parece que hay que seguir viendo la realidad en sus complejidades. Hay que también ver, porque recordemos que el año pasado, más allá de que muchos sectores del movimiento LGTBI y todo, lo hago largo porque...
Igual,
para reivindican un montón de cuestiones de este gobierno, también dicen la igualdad ante la ley no es igualdad frente a la vida y se rescata la opresión que también hay dentro de ciertos colectivos más que de otros. Por ejemplo, el colectivo trans, y donde esta cuestión de la salud y la educación son como aspectos a trabajar profundamente. Me parece que esto está en tensión. Obviamente hay intereses. Me parece que uno puede decir muchos sectores políticos realmente que haya avanzado en su progresismo y haya reconocido estos derechos. Uno ve que salta la ficha, y no solo los, digamos, los progresistas más que nos simpatizan más y los que menos, por ejemplo, frente al tema del aborto. Es como, bueno, frente a veces lo que se plantea es, bueno, estas cuestiones no sabes si son tan costosas en términos, digo, de decisiones políticas, como, por ejemplo, aprobar la legalización del aborto. Digo, no solo en nuestro país, sino declaraciones que hemos tomado de Correa y demás.
Sí.
Por ahí es un salto debate. Vacío también pensar, digamos, que si se aprueba, si aprobaron el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, por decir algunas cosas, ¿no? ¿Tendría un costo político en la sociedad? Por lo visto no, porque no ha bajado, digamos, o no se ha notado grandes cambios dentro de la que es la aceptación social por el gobierno, por ejemplo.
No, por ahí es en la relación con la iglesia lo que más
que
se
deterioró,
pone.
Claro, que deterioró un poco la relación con la iglesia.
Bueno, pero por ahí eso también hablaría bien de la sociedad, que por ahí como diciendo, ¿qué puede pasar? O sea, siempre se metió el miedo de que esto podría llegar. Obviamente que si había un costo político, estoy dudando si lo harían. De eso estoy seguro.
Sí, a ver, digo, yo lo que decía era como pensar un poco más en tensión, o como dice Paula, en conflicto, es decir, no es que, digo, hipersensibilizados, ni tampoco algo que maquiavélicamente pensaron en función de los votos, porque me parece que tampoco se juegan así las relaciones de poder. Sí pensar que había un movimiento que estaba reclamando y reivindicando ciertos derechos a adquirir, que es cierto que hubo un momento histórico también, que en ese contexto fue permeable un gobierno a llevar esto a ser debatido, construido o constituido en leyes, pero que también es cierto que eso no cambia lo que hay que trabajar desde las representaciones y las percepciones que se tienen, y por algo también el eslogan, si se quiere, de esta marcha tiene que ver con la educación sexual integral y para todos, que es lo que me parece que sí genera conflicto. Entonces, está sancionada la ley de educación sexual integral, sin embargo, pasa poco de eso en las instituciones encargadas de llevar a cabo esto. Porque ahí sí se pone en discusión con ciertos sectores, en este caso la iglesia, las concepciones. Entonces, está sancionado, pero pasa poco. Entonces,
claro, ahí el efectivo cumplimiento también pasaría por otro lado, porque digamos que hay docentes que saben que está la ley.
Bueno, pero necesitas un Estado que te... Bueno, hay padres, hay instituciones. Me parece que también es la relación entre las leyes y las relaciones de fuerza en la sociedad. Porque digo, está eso, pero están los crímenes de odio, está la discriminación, está la dificultad de cualquier persona que descubre una identidad diferente de poder asumirlo y vivirlo con libertad. Me parece que ahí lo interesante es pensar, bueno, toda la lucha y la organización previa, todo lo que estos colectivos desde ser 200 o 300 hace 22 años en las calles de Buenos Aires, a hoy ser miles, ha habido un trabajo, que hubo decisiones políticas de convertirlo en ley, pero que sabemos que lo mismo pasaría con el aborto o con cualquier otra ley, que después de que las cosas se legalizan, todavía hay que construir esa legitimidad en la práctica y en la sociedad, con lo cual ver ese paso, pero también ver que la lucha continúa y que hay cuestiones pendientes. Antes de irnos a la tanda y que después seguir debatiendo esto mismo por ahí con Loana, vamos a contar un poquito de la agenda, porque estamos diciendo, bien, te podés ir preparando para ir, arranca a las 3, tenés un viajecito si estás escuchándonos desde Moreno. Desde las 3 de la tarde estará ocurriendo en la Plaza de Mayo la Feria del Orgullo y va a haber un escenario con bandas. Va a estar Laura Omega, Tita Print, La Reconquista, Pimentón y Regia and the Papilos. En inglés es excelente.
Buenísimo.
Y a partir de las 18 va a estar arrancando la marcha de Plaza de Mayo hacia el Congreso, donde va a ocurrir la histórica lectura del documento. También se fue instituyendo como práctica los abucheos, se van a elegir ciertas figuras que, digamos, el colectivo que está ahí manifestando su orgullo decide abuchear y repudiar por sus prácticas, y se fundamenta por qué cada una de estas personas, y el beso colectivo con el que también se hace el cierre de la marcha. Y ahí también va a haber un escenario, va a estar el grupo Play, el ballet Raíces Patria Grande, Camila Sosa Villalba, Susy Shock y Miss Bolivia, Sandra Mianovich, de quien estuvimos escuchando el histórico Soy lo que soy, y Poncho. Así que, la verdad que da para arrancar.
Ahí irse. También está bueno para analizar también el acercamiento de varios artistas a este tipo de manifestación, ¿no? También puede ser la visibilización lo que ha hecho. Pero bueno, no vamos a ser mal pensados de andar diciendo cosas de...
Bueno, yo puedo hacer
de
una...
De ventajeros, ¿no?
¿De qué estás hablando? ¿De cuál es?
Ahora en la tanda nos explica y...
Dale.
Yo puedo decir un saludito a mandar.
Sí, por favor.
Que tengo a mi amiga Janina Solina, nuestra corresponsal en Uruguay, a la que entrevistaremos en próximos programas, porque vienen pasando muchas cosas en Uruguay.
Sí,
ella ya es secretaria general de la Federación, es integrante del colectivo de Ovejas Negras y secretaria general de lo que sería acá la Federación Argentina Lésbico Gay, después se les averiguó bien el nombre. Ella va a estar allá en la marcha, hoy no nos podremos encontrar por otros compromisos, pero le quiero mandar un saludo enorme por si nos está escuchando y si no, para cuando escuche
después,
la repetición.
Después también te voy a compartir.
Ya la comprometemos para que salga al aire en próximos programas.
Sí, una noticia llegada del Uruguay que es de un congreso, así que bueno, nosotros vamos a ir una tanda y enseguida volvemos.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo. En pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso
en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Recuperando nuestros espacios verdes.
Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza.
Habrá talleres de reciclaje de basura.
Construcción de instrumentos musicales con material reciclado.
Exposición de arte y música en vivo.
Actividades para los más chiquitos.
Domingo 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la plaza que se pasa.
México y El Salvador, barrio San José, Moreno.
Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón.
Acércate.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla silencio.
Segunda media hora de programa. ¿Te querés comunicar con Estalla Silencio para opinar sobre esto que venimos trabajando durante el programa? Lo puedes hacer al 0237-4666-559 o nos puedes mandar un mensajito al 1115-3368-0099 o vía Facebook a Estalla Silencio. Y le agradecemos a Romina, que dice que está viniendo a la radio, y a Sebastián, que nos está escuchando del otro lado.
Que la estará trayendo.
No. ¿Vos decís?
Y si no, ¿cómo? Y sí, porque... con el crío, ¿cómo hace?
Ah, no sé, pero así que, pero no es tan inútil, huevita, puede estar con
no
un
manejar,
chico.
Manejar, decía yo, che, no. Decía como hacían las dos cosas a la vez, pero es verdad que hay como unos implementos que se para cargar pibes, muy bien.
Bueno, hay... Había una comunicación, no hay.
No, ahora no hay, pero vamos a volver a intentar. Pero mientras tanto, comentamos, que creo que el programa anterior lo habíamos dicho, que el fin de semana que viene, el 16 y 17 de noviembre, se va a estar desarrollando un encuentro nacional de familias, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, con hijos e hijas. Este encuentro se va a estar realizando en el Colegio Nacional Buenos Aires. Esto queda en Bolívar 263 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convoca 100% diversidad, ¿sí? Así que bueno, tomen nota si quieren acercarse a este encuentro de familias lesbianas, gays, bisexuales y transexuales con hijos e hijas. El fin de semana que viene se va a estar desarrollando.
Muy bien, y vamos a también estar en comunicación con integrantes de 100% diversidad para poder contar de qué se está tratando o de qué se trató.
¿Cómo se viene desarrollando? Si es que podemos charlarlo el sábado que viene, y si no, ¿en qué consistió el encuentro? Para hacer un balance seguramente al siguiente sábado o al otro, cuando retornemos del encuentro de mujeres. Ahora sí, ¿estamos en comunicación telefónica?
Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Loana Berkins. Ella es referente de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual. ¿Qué tal, Loana? ¿Nos escuchás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y todas? Por supuesto, las escucho.
Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Estuvimos presentando hoy, que es el Día de la Marcha del Orgullo, contando un poco, haciendo un poco de historia, y justamente pensando este proceso que se ha dado, ¿no?, en estos 22 años de marchas y de lucha por los derechos de la diversidad. Queríamos preguntarte, vos fuiste partícipe activo de estos primeros tiempos, por ahí que nos puedas contar cómo eran las primeras marchas acá en Buenos Aires por el orgullo.
Y las primeras marchas, nosotras ingresamos a la tercera marcha, tercera o cuarta creo, y eran unas marchas así de mucho miedo, ¿no? Recuerdo bien que muchos compañeros y compañeras gays y lesbianas, nosotras no, pero muchos compañeros gays y lesbianas venían con máscara. Yo participé en varias marchas donde se venía con máscaras, con antifaz, tapados y tapadas la cara, porque había una cuestión de miedo, ¿no? Que los y las echaran de su trabajo, que le tomaran alguna represalia.
Apaga el teléfono si querés.
No, sí, lo tuve que pasar, y mi sobrina que está muy achentadota ahí, que no se movía. Encima que me tiene cocinándole, haciéndole todo, para que vean que las trabas también son mamá de casa. Bueno, y entonces era una marcha así con mucha cuestión de miedo, y numéricamente éramos muy pocos, y muy pocas las que íbamos a la marcha. Esa fue la historia de la marcha, ¿no? Y muchos compañeros y compañeras venían y miraban desde lejos, no como si fuera, digamos, que no tenía nada que ver con ellos, digamos. Así fueron las primeras marchas del orgullo.
Y Loana, ¿qué tal? Buenas tardes, Luisa te habla.
¿Qué tal, Luisa?
Bien, ¿y cuándo fue cambiando esto? Vos decís, las primeras marchas eran muy poca gente, las máscaras, algunos que miraban de costado y no se animaban a sumarse. ¿Cuándo empieza a hacerse un poco más masiva la convocatoria?
Y el cambio empezó a más o menos a unos 13 años, 10 años más o menos. La primera marcha, de hecho, éramos 100 personas. No es que era una multitud, así, 100 contadas, ¿no? Y ahora ya son miles y miles y miles las que vienen a la marcha. Y en los últimos años fue que, en medida que nosotras fuimos avanzando en la conquista de nuestros derechos, que fuimos ganando terreno en cuanto a nuestras reivindicaciones, fuimos ocupando lugares de digamos, en los medios masivos de comunicación, denunciando lo que nos pasaba y todo eso. Entonces ahí la gente empezó a tomar más conciencia, primero en nuestra propia comunidad, que cuando más éramos, cuando más nos mostráramos, cuando más desafiáramos a la norma, las cosas iban a cambiar, ¿no? Entonces eso pasó en los últimos años, digamos. Pasaron bastantes años hasta que la marcha numéricamente, incluso durante muchos, 10, 12 años, se mantenía en muy poca cantidad de personas. Ya sin máscara, pero poca cantidad de personas.
Y Paula, en este caso, te habla.
Sí, Ivana. Paula.
Justamente solemos trabajar desde el programa los avances, las reivindicaciones que se van logrando, los cambios sociales. Recién discutíamos también lo contradictorio entre un avance en la conciencia y en la aceptación, pero también realidades que se mantienen. Post matrimonio igualitario, post ley de identidad de género, ¿vos cuál evaluás y tu organización que son como los avances que se han logrado y cuáles son las principales cuentas pendientes en materia de derechos del colectivo de la diversidad?
Yo creo que tenemos que pararnos en un punto y hacer dos ejes, ¿no? O tener dos miradas de análisis. Una es en cuanto a la norma, ¿no? El matrimonio igualitario, la ley de identidad de género son normas, son leyes, digamos, ¿no? Y eso está visto que por la fuerza de nuestra lucha, ¿no? Por todo el cuerpo que le pusimos a esas demandas y de vivir en una coyuntura en términos políticos absolutamente distinto, con un gobierno receptivo a las demandas de nuestra comunidad, se obtuvo todo eso. Ahora, otras son las leyes de costumbre, que para mí son las más difíciles de cambiar. Yo no me atrevería, con la misma liviandad que hago el primer análisis, a hacer el segundo análisis y decir ya todo ha cambiado. Para nosotras no ha cambiado muchas cosas, y después dentro de nuestra propia comunidad también, todos los sectores no somos iguales. Las travestis todavía seguimos siendo las hermanitas más pobres del movimiento, todavía se nos sigue pensando de una manera racista como fenotipos de personas que solo podemos ejercer la prostitución, no hemos ingresado masivamente a las escuelas, a la salud, a una vivienda, al empleo como algo tan fundamental y organizativo de nuestras vidas. O sea, hay una lucha, digamos, en contra de los sectores reaccionarios fundamentalistas que no hay que abandonar. No es que ya ha cambiado todo y per se a la ley, o sea, podemos decir vivimos en una Argentina gay, lesbo, transfriendly. No, para mí nuestras luchas tienen que seguir, e incluso porque nuestras luchas ya están también dadas en otro campo de la política, ¿no? En los movimientos sociales, digamos, el que hoy con la visibilización a través de estas leyes de muchas compañeras, por ejemplo los pueblos originarios, los movimientos de desocupados, nosotros aparezcamos como actoras tensionantes y como actoras de esos sectores, quiere decir que nuestra lucha ya no es solo por nuestros derechos, sino por otras demandas. Por ejemplo, la ley de medio, ¿no? La ley esta que la Corte la sacó este fallo últimamente, sí tiene que ver con nosotros. No podríamos decir, no es una cosa, no, sí tiene que ver, porque nos daría la posibilidad de tener espacio donde nosotros nos podamos contar y relatar y decir como nosotras mismas queremos en nuestros propios términos, no que nos sigan usando de manera bufonesca. Entonces, digo, es un sistema en realidad lo que hay que cambiar, y para eso todavía, digamos, los sectores reaccionarios están agazapados, los fundamentalismos la están pensando, no es que están celebrando con el mismo nivel de euforia que lo hacemos nosotras hoy por las calles de Buenos Aires. Incluso habría que preguntarse por qué todavía esta marcha tiene que ser marcha del orgullo, por qué tenemos que salir a marchar y con carteles de fuertes reivindicaciones, ¿no? No solo de alegría, ay, bueno, vamos a mariconear, que está bien mariconear divino, nos encanta, pero sino también con esta cuestión de el desafío constante, ¿no? A la heteronorma, al patriarcado, al capitalismo, al androcentrismo, esto todavía nos sigue gobernando, y cambiar eso es un proceso más largo, donde ahí sí, yo considero que todas y todos nos tenemos que involucrar, ya no es la lucha por la educación y la diversidad sexual, la educación sexual también educa, la diversidad sexual también trabaja, también se la puede mirar como fuerza productora de trabajo, las compañeras lesbianas también siguen sufriendo opresión, subordinación. Entonces, todas estas luchas todavía son necesarias de darlas.
Hola, Luana, te habla Sergio.
Sergio,
Luana, te quería llevar un poco atrás al tiempo, digamos, cuando se sancionan las dos leyes que quizás son insignias del gobierno, que en muchos casos se han presentado como logros, ¿no? Que son la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Hace un ratito estábamos hablando en el programa si este tipo de presentación dentro del recinto del Congreso correspondía a un tipo de ventaja política para obtener algo o realmente había un, digamos, una necesidad de querer cambiar las cosas. ¿Vos qué lecturas puedes tener de ese tratamiento político sobre estos dos temas?
No, yo creo que realmente el gobierno, a ver, hubiese sido una enorme contradicción, enorme, insalvable, no hubiese habido manera de responder si el gobierno, el gobierno actual, digamos, ¿no?, el kirchnerismo, que hizo bandera de los derechos humanos, no nos hubiese reconocido estos derechos, digamos, ¿no? Hubiese sido una contradicción tremenda. Entonces, yo creo que sí hubo voluntad política, tanto del oficialismo, porque tenían mayoría en las cámaras, como todo el arco político. Pues vos fíjate, en la ley de matrimonio igualitario se aprobó, tanto en una cámara como la otra, con escasos 3 votos. Sin embargo, no pasó ni un año, dos, cuando se aprueba la ley de identidad de género, no tuvo un voto en contra y fue aprobada por todo el arco político. La política entendió que esta era una cuestión de derecho, que era una cuestión reparatoria, ¿no? Entonces, y que nosotras también somos parte de ese movimiento. Entonces no había razón por la cual no se aprobaran estas leyes, ¿no? E incluso la Iglesia, digo, que había quemado todas las naves, la Iglesia Católica sobre todo, digamos, con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género se mantuvieron al margen, porque nosotros no le estábamos pidiendo a una religión, estábamos pidiendo un parlamento, estábamos ampliando el sentido de ciudadanía y democracia, ¿no? Habrá por ahí quien ha hecho su propio negocito, digamos, eso no se puede negar, no sé, no seamos tan ingenuos, pero yo creo que sí fue una verdadera y auténtica reconocimiento a una comunidad que venía siendo la más postergada de la más postergada. Vos fíjate, yo hoy puedo decir, a 30 años de democracia, que me siento una ciudadana plena de un país. Y eso es de una vergüenza que no tiene nombre, ¿no? Ahora yo, cuando voy a hacer un trámite, hasta una cuestión mínima, como comprarme un celular, no tengo que explicarle la triste historia de mi vida. Voy, presento un documento y yo digo, no, mirá lo que vos ves, pero lo que dice. Esto es lo vergonzante. Cuando, digamos, cuando se avanza en esto, cuando una sociedad puede mostrar estos avances, en realidad está demostrando cuán avanzada está toda la sociedad. Si bien es cierto, las beneficiadas y beneficiarios directos somos nosotras y nosotros, pero toda la sociedad se beneficia. Que un niño pueda hoy estudiar en los colegios con una compañerita travesti no le enriquece solo a la travesti, sino a toda la comunidad educativa.
Vos, digamos, dentro de esa sanción, digamos que el arco político midió un termómetro social o más o menos se separó de la sociedad. ¿Cómo lo verías vos a eso?
No, yo creo que los partidos políticos, de hecho, yo siempre he sido partidaria y he sido muy acusada por compañeros gays y lesbianas, que voy a decir, porque yo soy muy pronta de lengua, que ahora están en cargos públicos. Cuando yo dije que nosotros tendríamos que politizar nuestro movimiento y fui candidata por la Izquierda Unida, me acusaron de todo. Tengo todavía las cartas ahí guardadas de las acusaciones. Y sin embargo, los partidos políticos marchan, van a nuestras marchas con sus propias banderas. No se puede mantener así como aislado, digamos, al movimiento. Y muchos partidos políticos de izquierda, digamos, muchos partidos de centro, ¿no?, han entendido que este tema también tenía que ser incluido en sus plataformas políticas. Entonces, no, ha sido un debate que atravesó toda la política. Entonces, no pueden decir, bueno, está bien, vos sos de mi partido, pero acá no digas que sos travesti o que sos gay o que sos lesbiana. Este debate nos ha atravesado todo el arco político y sobre todo los partidos de izquierda, que fueron donde nosotras empezamos a tensionar y a reclamar como sujetas políticas, dijeron, no, bueno, a ver, debatamos este tema. Y muchas de nosotras somos parte de esos partidos, ¿no? Entonces hoy toda la política tiene los partidos políticos, los movimientos sociales tienen su banderita y está bien, porque somos parte de eso.
Y con respecto a esto, también estábamos charlando sobre si... Porque yo desconozco un poquito la historia, digamos, de lo que es el movimiento y cómo se viene dando. Desde su comienzo hasta acá, ¿siempre se planteó la estrategia de poder dejar de ser un territorio como marginal, por decirlo de alguna forma, e incluirse dentro de la política, entendiendo la política, obviamente, como este elemento para introducir cambios, de derechos?
Claro. Es que la política es eso. Porque viste que hoy la derecha nos ha hecho un juego... como de sembrar un descreimiento absoluto sobre la política. La política es una herramienta maravillosa. Aparte, hasta el pan que comemos lo decide la política. No se puede. Otra cuestión es la política partidaria. Pero digo, la política lo decide todo. Estamos organizados dentro de un sistema político, ¿no? Entonces, abstraerse de esto me parece así como decir, bueno, ¿dónde estamos paradas, no? ¿Dónde estamos parados? Entonces, realmente la política es una herramienta poderosísima de pensamiento y de transformación. Si uno la sabe usar y no va a llenarse los bolsillos, sus propias angurrientas arcas, digamos, la política es una herramienta poderosísima y demuestra, a cada tiempo lo está demostrando, y no solo con nuestra ley, también si tenemos que seguir reclamando la despenalización del aborto y legalización en hospitales públicos libres y gratuitos. Digamos, hay todavía un tema pendiente de la democracia con las mujeres, ¿no? La fertilización asistida, muerte digna, son avances muy importantes que lo ha producido la política. Entonces no podemos decir, bueno, a ver cómo nos pensamos, y si no, bueno, ya sería un debate mucho más profundo, ¿en qué otro sistema podríamos vivir? ¿Es este sistema bueno, malo, que se puede mejorar con sus pros y sus contras, pero es un sistema político en el cual nosotros tenemos que tratar de aportar, de ser parte de ese sistema? Porque si no, yo no veo cómo cambiaríamos las cosas, ¿no?
Bien, y justamente, digo, esta postura tuya es clarísima en relación a cómo utilizar la política como herramienta y cómo construir las demandas y las luchas de ese lugar. Pero la diversidad ideológica, digo, hablando de este concepto, ¿está está pudiendo convivir dentro del movimiento fortaleciendo la organización unitaria en ese sentido, o crees que está trayendo como conflicto?
No, yo creo que cada uno tiene su propia formación política y mira, por ejemplo, yo soy feminista y miro el mundo con mis ojos feministas, y cada quien, un compañero trosca mirará con su propio análisis, un compañero marxista, un compañero peronista, un radical. Por ejemplo, yo me preguntaba hace rato que hoy van a aparecer que el año pasado estuvieron los del PRO, lo cual a mí no me va a impedir cantarle Macri basura, vos sos la dictadura, digamos, pero bueno, son compañeros, ahora un cantito y no llegar a un extremo de agresión, porque tienen su derecho de marchar ahí en esa marcha. Lo que hay que tratar es que no hegemonicen la marcha, ¿no? Y hablar con los compañeros y decirle, ¿cómo? ¿Venís con una bandera de un sistema que te oprime? Yo creo que nosotras convivimos, yo conozco compañeros de todos los sectores y el debate es bastante, bastante profundo. Nos pasa también en los encuentros nacionales de mujeres o cuando en espacios donde nos encontramos, interactuamos, y sí, cada quien mira el mundo con su propia formación. Ahora, lo que sí me parece bien importante que nosotros no podemos darnos el lujo, al menos en este momento, y hasta realmente lograr una sociedad igualitaria, inclusiva, donde haya una mejor distribución de la riqueza, donde haya derechos para todos y todas, de separarnos, no, discutiremos. Digo, este es un viaje para mí maravilloso. Entonces, hay tramos de ese viaje que yo lo hago con determinados compañeros y compañeras, y tramos que no, pero nunca prohibiría que suban a ese tren, a no ser la extrema derecha o posiciones muy antagónicas a lo que uno piensa. Pero digo, el relacionarnos, el poder discutir, que hace enriquece a los dos lugares, ¿no? A uno y al otro, digamos, pues si no, entonces sería un autoritarismo. Yo creo que la real democracia es eso, ¿no? La real politik es la polifonía de voces y no la unicidad de un pensamiento.
Bueno, y también vos nombrabas antes que, digo, pese a estas posturas, también, digo, las desigualdades y las relaciones sociales conviven en todos los colectivos, y hablabas del colectivo trans, travesti, como las hermanitas pobres, dentro de, por ahí, la realidad más amplia del movimiento. Por ahí nos interesaría, sobre todo por, digamos, tu pertenencia a la asociación y demás, ¿cómo ves la situación hoy del colectivo trans, sobre todo en tensión con esto que vos planteabas del trabajo sexual, si lo definimos así o si discutimos si es explotación sexual, como alternativa para generar ingresos? ¿Cómo ves la situación del colectivo? Sería la...
No, nosotros primero le seguimos seguimos interpelando al Estado, a este Estado, a este gobierno, que debe generar mayor fuentes de trabajo, ¿no? Así de claro, digamos, capacitarnos y hacerse cargo de la realidad, ¿no? Es verdad que se han dado muchos, se están dando muchos intentos, muchas situaciones de inclusión, pero nosotras consideramos insuficiente, ¿no? Y también a la parte privada del empleo, digamos, y este tema de la prostitución, nosotras no lo vemos como un trabajo, somos abolicionistas. Acá este país es abolicionista, entonces el abolicionismo dice que el Estado se debe comprometer a generar políticas claras hacia las personas en situación de prostitución. No alentamos ningún tipo de represión, porque no nos vamos a poner ahora así llenas de una moralina, una moral victoriana, para hacer una casa de putas y de trabas. Jamás haríamos eso, porque yo he sido atravesada por esa situación y lo sigo siendo, ¿no? Al diario, cuando veo a mis compañeras. Entonces nosotras decimos que tiene que haber una real inserción dentro del sistema educativo, el acceso a la educación y la permanencia dentro de esos sistemas, y eso se va a lograr cuando se trate transversalmente toda la realidad de nosotras, ¿no? La mayoría de nuestras compañeras, digo, nosotros formamos una cooperativa y la mayoría de nuestras compañeras manifiestan y nos manifiestan que no quieren hacer la prostitución. De la primer cooperativa, que la creamos hace 7 años, 8, hoy hay 10 cooperativas, entonces no estábamos cerradas, ¿no? Y nosotros tenemos tanta capacidad o arte o virtud, como lo tiene cualquier persona, digamos, ¿no? Podemos decir, ay, porque son travestis, solo a la prostitución. Quienes defienden esa postura del trabajo, yo le preguntaría si mandarían a sus hijos o hijas a una cuestión de explotación, de violencia, como es la prostitución. El relato prostitucional es tristísimo, es tristísimo. A mí no me lo vengan a contar, porque yo, de los 13 años perteneciendo a una familia económicamente bien, fui expulsada de mi casa y condenada a esa situación. Entonces a mí no me la pueden venir a contar así, porque que me parece, o porque me hago la teórica filosófica de la prostitución. Mi cuerpo, cada centímetro de mi cuerpo tiene recuerdo de esa situación nefasta y dolorosa que pasé. Y no solo yo, sino miles de compañeras que nos encontramos, que charlamos, que reflexionamos, que hoy llaman a la cooperativa. Loana, mirá, yo quisiera un empleo, mandan mail o ponen en el Facebook. Digo, entonces hay una demanda concreta de mejores condiciones de vida. Si después la que lo quiere hacer, este país es libre, que lo haga. Es un problema de ella. Lo que nosotros no vamos a admitir, digamos, y nos saludamos fuertemente para que no se legalice como un trabajo, porque ya si alguien siente que la última frontera a traspasar es vender su propio cuerpo, digo, por favor, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y después, cuando se dice, es una cuestión que se elige. Yo sí puedo elegir, porque yo dejé la prostitución hace 13 años, tengo un empleo, y ahora pues sí, la verdad que no gano tanto ahí, no me gusta, me vuelvo a la calle. Pero antes yo no tuve posibilidades de elección. Muchas de nosotras no tenemos posibilidades de elección. Entonces, ¿de qué elección me estás hablando? ¿No? Cuando de temprana edad, entre niña de los 8 y 13 años, que asumís tu travestismo, ya estás condenada a la calle, por favor. Entonces, esa es nuestra postura. Y nosotros seguimos diciéndole al Estado que nosotros no estamos, por ejemplo, en puestos de poder, siempre se desconfía de nosotras, se nos ve como escandalosas, como borrachas, drogadas, como poco confiables. Todavía hay un estereotipo muy grande a que nosotras tenemos que combatir, ¿no? Tenemos que generar un nuevo imaginario de lo que es una travesti. Si una travesti se droga es porque le gusta la droga como a cualquier persona, digamos. No es una característica específica del travestismo, ¿no? La violencia no tiene género. Si a una mujer que nació acá en la gran ciudad y no tuvo que, o un varón, y no tuvo por qué desarrollar la fuerza, no va a tener fuerza. Y si una mujer del campo que necesita voltear un árbol, arrear animales, tiene que desarrollar la fuerza, la va a tener. O sea, no tiene género, no es cuestiones de biologicismo como se nos intenta plantear siempre, ¿no? Eternamente analizadas por las miradas de la psicología, de la medicina, que somos enfermas, que estamos en cuerpo equivocado, que esos relatos así tan tristes que siempre tratan de hacernos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un espacio público para pensarnos nosotras mismas y para construirnos nosotras mismas fuera de cualquier marco de violencia, ¿no?
Bueno, Loana, un compilado de todos los debates que
vamos a hacer. Un papurri, y la comida que no se me haya quemado porque mi sobrina pasó 3 veces la cocina.
Muy bien, a nosotros nos pisa la tanda. Última pregunta, así para ver, nos encontramos en San Juan, ¿vas a ir al Encuentro Nacional de Mujeres este año?
Pero por supuesto, querida, ya tengo los pasajes y allá vamos, pero ¿cómo no vamos a ir? Como hace años seguimos siendo.
Muchísimas gracias por esta entrevista,
Loana. Nos veremos ahí.
Nos encontramos allá.
Un beso para todos y todas, muchas gracias por la
noche. Un abrazo grande.
Bueno, estuvimos hablando con Loana Berkins, esa es una activista defensora de los derechos LGBTIQ ahora. Así que nos vamos una tanda y después regresamos. Vámonos.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
¿Sabías que si sos extranjero, tenés los mismos derechos que una persona nacida en Argentina?
No pueden negarte un turno ni la atención en hospitales públicos y salitas,
ni mucho menos cobrarte.
Tener el DNI no es requisito para ser atendido.
Tenés derecho a que te traten con respeto en cualquier oficina del Estado.
No pueden impedirte la inscripción y concurrencia a la escuela aun si no tenés DNI.
No pueden expulsarte del país sin antes recurrir a la justicia.
Tenés derecho a que un abogado te defienda. Si te ofenden o agreden por lo que pensás, por el país en donde naciste, por cómo hablas, por cómo te vestís, por la música que escuchás o por cualquier otra cosa, denuncialo. Nadie tiene derecho a discriminarte. Comunícate de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorba.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Barco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Me vibra la mano, mirá, me vibra la mano. ¿Por qué? Porque tengo el celular, obviamente, en la mano.
Ay, menos mal que aclara, porque...
Tenemos mensajes, sí, que nos están llegando al 11-15-33-680099. Y dice, hola, cumpas, los estoy escuchando, les mando un abrazo. Yo estaré en los próximos programas. Adivinen.
Guada.
Muy bien, saludos a Guada que nos está escuchando
muy bien,
del otro
un beso
lado.
Muy grande. Y acá tenemos una presencia estelar. A ver si reconocen esta voz.
Es una estrella.
Pero no es Estela, ¿eh?
No.
Guada es. Ah, sí, se podía decir. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado, como todos los sábados.
Muy bien, Romy. Hace un montón que no la vemos.
Esperamos a Romy y a Guido, así que no gritemos tanto que está durmiendo acá adentro.
Se despertó.
Uy, ya lo despertó.
Ahora se arma el rock. Bueno. También tenemos mensajes que nos llegaron al Facebook de Piensa Mujer Piensa, dice, bueno, un placer y nada menos escucharlos a ustedes y a Luana Berkin. Gracias y abrazos para Mujer Piensa Mujer.
Sí, así yo me estaba, me estoy definiendo como loanista.
Loanista.
Un nuevo movimiento que integra muchas luchas.
Ahí podemos armar una nueva agrupación.
Sí, loco, si el personalismo
muy bien.
Prende.
Está muy bien.
1407... Y nos faltó repetir una vía de comunicación para la gente que por ahí quiere estar en un teléfono público desde su casa. Lo puede hacer al 02374-666-559. Bueno, habíamos charlado el bloque anterior con Luana Berkis, por eso Paula quedó...
Que es loanista.
Es bien. Loanista, exactamente.
Y ahora estamos por iniciar una comunicación telefónica.
Intentando
comunicarnos, no, ya estamos en eso, con Ruth. La anunciamos
la o por cábala.
Con Ruth Zurbriggen, ahí lo volví a decir, creo que esta vez bien.
¿Por qué con ella? A ver.
Vamos a hablar con Ruth porque ellas acompañaron desde la colectiva La Revuelta a la denuncia que hizo la exsecretaria privada de Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Una denuncia que realizó por acoso laboral y sexual su exsecretaria, y justamente como la colectiva La Revuelta estuvo acompañando esta denuncia que terminó en la renuncia de Mosquera a su cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, creímos que era oportuno, ¿sí?, hablar con Ruth y con las compañeras que estuvieron acompañando esta denuncia. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien por acá.
Bien, bueno, comentábamos justo cuando estábamos, porque estábamos contactándote y nuestra compañera de la producción estaba llamándote, que el motivo de la comunicación telefónica tiene que ver con que nos cuentes un poco, el acompañamiento que ustedes realizaron a la exsecretaria privada de Alejandro Mosquera y, bueno, cómo llegan ustedes a este caso y cómo se va desarrollando en estos 4 meses que estuvo el proceso.
Muy bien, bueno. Cronológicamente diría que la joven se conecta con nosotras hacia fines del mes de junio, que es cuando, bueno, ella termina de entender que lo que le está pasando es una situación de acoso sexual y laboral. Digo, termina de entender porque, bueno, la naturalización que hay de ciertas prácticas hace que hacerse cargo de esta situación implique un proceso, ¿no?, subjetivo, emocional, psíquico, muy importante en quienes son víctimas de la situación, porque reina la confusión, el miedo, la vergüenza, bueno, una serie de cuestiones. Ella se conecta con nosotras porque, bueno, a través de un amigo que es de Neuquén y que vive en La Plata, él le recomienda que nos consulte. Así es que la joven incluso viaja a Neuquén para trabajar con nosotras en el armado de la denuncia, que se presenta en julio, el 3 de julio, en la Comisión Provincial por la Memoria. Es una denuncia que tiene, para nosotras, sería la misma denuncia que se realizaría penalmente, pero la presentamos al interior de la Comisión Provincial por la Memoria porque entendíamos que no es cualquier organismo, así lo seguimos entendiendo, por supuesto, y que no siempre nos tenemos que manejar de la misma forma con todas las denuncias de este tenor. ¿Por qué digo que no siempre de la misma forma? Porque, bueno, no es lo mismo por la trayectoria que tiene, por la implicancia que tiene con los derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, que lo que puede ser una empresa donde un jefe cualquiera acose de su secretaria o de una empleada, ¿no? Y proponíamos, de hecho, en la denuncia, parte de lo que le hacemos saber por escrito, es que entendíamos que la Comisión Provincial por la Memoria tenía que prefigurar prácticas de justicia que tendieran a la reparación, por un lado, y a que, por supuesto, que cese el delito cometido por Alejandro Mosquera, pero también que prefigure formas de hacer justicia con estos temas, ¿no? Así es que, bueno, la comisión resuelve iniciar un sumario administrativo, acciones administrativas, el día 7 de julio. En el medio de eso hay una asamblea de trabajadores y trabajadoras que manifiestan por unanimidad el apoyo a la denuncia presentada a la joven. Y bueno, se abre este sumario que, en definitiva, lo que termina definiendo el sumariante a través de un informe es que no se configuró para él el delito de acoso sexual ni laboral, pero que sí hubo una falta grave en razón de la ubicación jerárquica de Alejandro Mosquera. Por supuesto, disentimos enormemente con este informe. El delito de acoso sexual y laboral ha sido plenamente configurado y está demostrado si analizamos los aportes teóricos de lo que significa el acoso sexual. Cualquier falta grave de parte de un jefe para con una secretaria ya es motivo de pensar que hay ahí situaciones que deben ser penalizadas, ¿no? El sumariante propone una serie de medidas o posibles sanciones, pero es la comisión directiva quien debe terminar resolviendo la cuestión de fondo. Es decir que, desde el punto de vista del sumario, el informe del sumario decía que alguna sanción debía aplicarse a Alejandro Mosquera. Decir que, si bien el sumariante tiene una importante trayectoria en temas de derechos humanos, ni el sumariante ni quien lo asistía, una mujer de la Comisión por la Memoria, tienen trabajos en perspectivas de género, ¿no? Y esto es muy importante remarcarlo. Por ejemplo, en una de las entrevistas que el sumariante le hace a la joven, ella parte de lo que denuncia son actos vinculados a tocamientos en el cuerpo del tipo de masajes. Ella, ese día es el día que pone un freno a esa situación, un freno muy importante porque se da cuenta que eso ya se pasó de una raya Mosquera, ¿no? y cuando la joven denuncia eso en el sumario, porque la llaman a declarar, pese a que en la denuncia estaba todo ampliamente descrito, es una larga denuncia la que escribimos con ella, le preguntan cuánto tiempo duró el masaje, ¿no? Esa pregunta
demuestra que no está esa perspectiva de género de la que hablamos.
Bueno, esa pregunta desde un sumario que está trabajando estos temas no se puede permitir, porque es nuevamente revictimización. No importa cuánto duró el masaje, un minuto, un segundo, 15, lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando nosotras decimos que en este tipo de investigaciones debe haber personal capacitado, lo estamos diciendo justamente porque seguramente este sumariante entiende que es una pregunta necesaria desde sus perspectivas, ¿no? Para lo que sabemos que es la justicia penal, etcétera, etcétera. Pero es una pregunta que vuelve a revictimizar a quien está denunciando. Así que, bueno, hemos transitado unos meses muy difíciles porque además, lamentablemente, tenemos que decir, para nuestra enorme decepción, la Comisión Provincial por la Memoria ninguneó todo el tiempo nuestra representación legal. Con esto quiero decir que no dio informes sobre el avance del sumario, que de todos los informes o las situaciones que se iban produciendo nos enterábamos porque la gente que era llamada a declarar nos avisaba, o porque algunas trabajadoras y trabajadores de la Comisión Provincial por la Memoria se enteraban de situaciones y entonces inmediatamente se comunicaban con nosotras. Esto es grave. Y es muy grave porque la Comisión Provincial por la Memoria seguramente tiene argumentos legales de por qué nosotras no podríamos ser los representantes de ella en una investigación administrativa de este tipo. Nosotras también tenemos argumentos legales de por qué sí y cómo es que hay que garantizar el debido proceso. Pero la Comisión Provincial por la Memoria justamente es un organismo que se crea para intervenir ante violaciones de derechos humanos, ¿no? Y como organismo siempre reclaman ser reconocidos en las acciones que llevan adelante. Entonces, así hubiera algo que legalmente nos impidiera esto, tienen que prefigurar otras formas de pensar el accionar militante y político y reconocer que si la joven acudió a nosotras es porque no tuvo a otras personas a quien acudir en ese momento, ¿no? Y que además somos un grupo que venimos trabajando desde hace muchos años en cuestiones de este tipo, ¿no? Así fuéramos un grupo que recién nos iniciamos.
Sí, por supuesto. No, y además, Ruth, que lo difícil que es denunciar, visualizar y denunciar una situación de acoso, y además dentro de un organismo, sí, que lo que hace es defender los derechos humanos, ¿no? Digo, el peso de esa joven para poder afrontar esta denuncia y sostenerla necesitaba el acompañamiento de otras, sí, que tuvieran las herramientas para sostenerla. Digo, me parece que de ahí uno entiende también la participación de la revuelta o de cualquier otra colectiva que pudiera haber acompañado a la joven. Te hago una pregunta. Mosquera renuncia hace unos días, creo que renuncia el 4 de noviembre. ¿Renuncia porque la Comisión Provincial por la Memoria lo hace renunciar o cómo termina quedando esa renuncia a su cargo como secretario ejecutivo?
Bueno, él por escrito presenta una renuncia en términos de indeclinable y por lo que pudimos leer en el escrito que hace es una renuncia que dice que entiende que hay una crisis política muy importante en la comisión, no nombra por qué son esos hechos, se dedica a mostrar todo lo que le ha hecho a lo largo de estos años en pos de los derechos humanos y para fortalecer a la comisión y que no quiere en todo caso, que la comisión se vea perjudicada por la situación que hay. A ver, esto es lo que dice Mosquera, nosotras no somos ingenuas políticamente y sabemos leer entre líneas, evidentemente, de una reunión en octubre, de esa reunión mensual, donde, por lo que sabemos también, se abre una crisis muy importante entre quienes pensaban que Mosquera debía ser sancionado y gravemente sancionado, y quienes empezaron a amenazar que si Mosquera era sancionado renunciaban. De esa reunión, que terminó muy mal en el mes de octubre, en noviembre tuvieron que llegar a una reunión que presentara una salida salomónica, una salida, para mí, desde nuestro punto de vista, acordada, ¿no? Como la salida posible en los términos de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Por qué digo esto? Si Mosquera presenta la renuncia, ata de manos a las posibilidades de sancionar, porque bueno, Mosquera no está más en la comisión, ¿por qué lo vamos a sancionar? No es más el secretario ejecutivo, pero no es que no está más en la comisión, me desdigo de eso que dije. Mosquera sigue siendo miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, por eso en nuestro comunicado, en nuestra carta, la segunda carta pública que hacemos, por un lado decimos que lo que terminan acordando es y sellando en esa reunión del 4 de noviembre es un pacto injusto, sexista y patriarcal, y que con la renuncia de Alejandro Mosquera no alcanza, porque, como dije antes, entendemos que el delito está suficientemente comprobado, a partir también de que cuando Alejandro Mosquera es citado por el sumariante, el mismo sumariante escribe en el informe sumarial que el denunciado no niega los hechos acontecidos.
Ruth, te habla Paula en este caso. No puede no volverme a la mente el caso de las hermanas Jara e incluso la presentación que hizo la misma Comisión Provincial por la Memoria exigiéndole a la justicia que adopte un punto de vista de género, que esto debía ser incorporado al proceso, y la solución salomónica que también tuvo ese caso en el sentido de frenar, digamos, con la libertad de las chicas, ocultar que en realidad también se las estaba condenando. Hago esta introducción para por ahí pensar en poner el eje en la violencia institucional, que entiendo que es el motivo por el cual ustedes también decidieron apelar primero a instancias, a la comisión misma, como para que la comisión fuera quien se pronunciara. ¿Qué es lo que pasa con esta figura de la violencia institucional que está consagrada en la Ley Nacional de Violencia, pero cuesta tanto poder actuar sobre ella?
Sí, primero, decir que cuando una organización, que sin lugar a dudas es de las organizaciones del campo progresista, ¿no?, como es la Comisión Provincial por la Memoria, tiene que mirarse para adentro y tiene que mirar el ejercicio de poder sexista que ahí adentro ocurre, evidentemente se cierran filas, ¿no? Yo creo que se arman los pactos entre caballeros, y esto no quiere decir que quienes armen esos pactos sean únicamente varones, pero es la masculinidad que hace cerrar filas, porque, a ver, ¿qué es lo que creo? Con esta denuncia contra Alejandro Mosquera, nosotras empezamos a recibir mails con otros comentarios que circulan ahí adentro, ¿no? Voy a decir uno que es muy burdo y horrible. A estas dos, ¿sabes cómo les daría yo, no? Cómo les daría en sentido sexual, si no fuera porque son la pareja de no sé cuánto. Esos comentarios que aparecen todo el tiempo en las instituciones, no solamente en instituciones que podríamos poner dentro del campo de la derecha, sino que están por todos lados porque son parte de la cultura y de las mentalidades que hay que poder modificar. Eso por un lado. Yo creo que efectivamente la Comisión Provincial por la Memoria ejerció violencia institucional al no cuidar a la denunciante, porque son los principales, son sus empleadores, ¿no? Y la ley nacional 26.485 justamente reconoce que las mujeres podemos sufrir violencia no solamente en los ámbitos, en los llamados ámbitos domésticos, sino en todos los ámbitos donde desarrollemos nuestras relaciones interpersonales, como dice el título de la ley. Entonces, estoy convencida de que la joven denunciante tiene que hacer un juicio en el orden de lo laboral también y apelar a esta figura. No sabemos si ella va a querer hacerlo, porque por otro lado, evidentemente está altamente desilusionada con lo ocurrido hasta aquí. Ella también tenía confianza al interior de la Comisión Provincial por la Memoria, porque muchas de las personas que trabajan ahí trabajan en ese organismo, porque eso se convierte en parte, en un trabajo, pero también en un proyecto político, ¿no? En un proyecto que tiene mucho de militancia y de activismo. Entonces ella creía que la iban a proteger. Todo lo que ha pasado durante estos 4 meses muestra que no es así. Y tanto no es así que lo que nosotras también denunciamos en la última carta es que la joven se entera de la resolución del 4 de noviembre por una llamada telefónica de la secretaria administrativa o directora administrativa, que la llama para contarle, ¿no? Es tremendo, porque no se termina de entender lo que se está denunciando, y no se termina de entender los riesgos psíquicos, de las personas que han tomado la decisión de llevar adelante la denuncia, y que esperan reparación y que esperan otro trato. Y cuando se dan cuenta de que lo que hay acá es nuevamente impunidad, es este tipo de pactos, bueno, vuelve a revivir esta cosa que muchas veces nos pasa a las mujeres, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar si al final, mira, ¿a qué la someten a esta chica? Porque no es que la echan del trabajo, ni mucho menos, ¿no? ¿A qué la someten? ¿A que ella tenga que volver a ese lugar de trabajo y que Alejandro Mosquera pueda caer cualquier día a la Comisión Provincial por la Memoria? Ya no va a ser su jefe, por supuesto, pero que pueda caer cualquier día, que ella tenga que cruzárselo, más todas las habladurías al interior, sí, de la comisión,
al estigma,
porque
lo
otro que hay que decir, discúlpame, lo otro que hay que decir es que cuando ocurren estas denuncias se dividen las aguas, lamentablemente, ¿no?
Sí. Y
lamentablemente.
La palabra de la mujer es puesta en duda en la mayoría de los casos.
Exactamente, ¿qué habrá hecho ella? Bueno, pero ella también tenía un trato así, como si hubiera posibilidad de simetría cuando hay alguien que es jefe, ¿no? Y esta cosa de, otra vez, la masculinidad es tan fuerte, es tan adorada, que nos hace poner el ojo siempre primero en las víctimas, cuando esas víctimas son mujeres, más que en los victimarios o en quienes llevan adelante el delito, ¿no?
Sí,
y digo, nos hace poner el ojo tanto a varones como a mujeres muchas veces.
Sí, no, y decía Ruth, y además en este caso donde es un organismo que tiene un cierto reconocimiento y alguien que tiene un lugar de poder, si se quiere, en ese organismo, ¿no? Digamos, como mucho más complejo para la víctima, digo, de no ser revictimizada. Nosotros te agradecemos mucho la comunicación telefónica, seguramente vamos a estar siguiendo un poco el caso y viendo, y ojalá la joven se anime a continuar en, ahora sí, si es necesario, en la justicia con esto, porque sabemos, digo, nosotros en el ámbito de lo local también a veces acompañamos a situaciones de acoso y de mujeres que se animan a acosar, y sabemos lo difícil que es poderlo sostener porque todas las miradas recaen sobre ellas. Así que bueno, te agradecemos la comunicación. Seguramente te estamos llamando en algún tiempito más para ver cómo sigue el caso. Un abrazo grande, Ruth.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Ruth Zurbriggen, sí, que ya es miembro de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, que estuvieron acompañando a una joven que se animó a denunciar una situación de acoso laboral y sexual dentro de la Comisión Provincial por la Memoria. En este caso fue Alejandro Mosquera, quien renunció a su cargo de secretario ejecutivo en esta semana.
Acá tengo el comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria, que consta de 4 puntos, y dice: la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires desea declarar lo siguiente, que ante la denuncia de acoso recibida oportunamente, esta comisión abrió un proceso de actuaciones administrativas, el cual se encargó al reconocimiento del jurista doctor Beinus Smulkler, con la asistencia de la doctora Elizabeth Rivas. La convocatoria de una personalidad jurídica externa en la institución tuvo el cometido de otorgar transparencia y garantía a las partes. El segundo punto dice que la Comisión Provincial tomó conocimiento de lo actuado por la institución, ofreciendo soluciones superadores a la situación planteada. No sé a qué se refieren con soluciones superadoras. Y el tercer punto dice que se ha hecho y hace de su labor una, bueno, la Comisión Provincial ha hecho y hace de su labor una docencia cívica alrededor del principio constitucional de inocencia. Y ahí en donde ellos estaban diciendo, bueno, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno,
y
que la justicia defina ahora.
Y claro, la cuarta dice que esta declaración de la Comisión Provincial considera que está satisfecha la respuesta esperada de una institución, de su trayectoria.
Sí, nosotros decíamos, y lo decíamos afuera del aire, cuando habíamos decidido que íbamos a sacar al aire a Ruth Zurbriggen, y yo decía en lo personal...
¿Quiere que le digan los nombres de quienes están apoyando esta...?
Yo quiero decir algo con respecto a la comisión, sí. Chiquitito, que es que en lo personal a mí me costaba mucho, por el laburo que he hecho siendo docente con el área de educación de la Comisión Provincial por la Memoria, me costaba mucho, digo, esto, ¿no? Digo, de lo afectivo que yo, pero que también hay una obligación que nosotros tenemos de dar cuenta de que... Y justamente en una comisión que había hecho un pedido a la justicia con el caso de las hermanas Jara, de que nosotros tenemos que dar cuenta de las contradicciones y de los pactos que se terminan sellando en ciertas instituciones, cuando lo que hay que poner sobre la mesa es que el machismo nos cruza a todos y que a todas, y que tenemos que, digamos, poder procesar eso y de una manera justa.
¿Quieren caer en cuentas por qué es tan difícil lo que estaban planteando? Fíjense en los nombres que están detrás del comunicado. Mempo Giardinelli, Carlos Sánchez Viamonte, Víctor de Genaro, Laura Conte, Luis Lima, Hugo Cañón, Aldo Echegoyen, Mauricio Tenenbaum, Adolfo Pérez Esquivel, Susana Méndez, Fortunato Malinacci, Verónica Picone, Roberto Cosa, Daniel Goldman, Elizabeth Rivas, Víctor Mambelli y Elisa Lago.
Es que es la comisión directiva de la Comisión Provincial por la Memoria.
Pesado.
Pensemos en las contradicciones, pensemos que, bueno, también hubo una asamblea de trabajadores y trabajadoras que avaló esta denuncia, que lo que pasó a partir de que esta compañera habló, empezaron a surgir otras voces de otras mujeres, y se empezó a hablar de Mosquera como un acosador serial. Bueno, contradicciones y tensiones de las instituciones, pero también de las organizaciones, pero también de los movimientos. Hablábamos el otro día de Alianza País y, o sea, claro, me parece que es parte de este cambio social que decíamos no está acabado. Y bueno, lo que está acabado es nuestro bloque, o sea, llega la tanda. Queríamos escuchar un temita musical, pero no sé si...
¿O querés que te lea un mensaje con respecto a esto? Olga Elsa Castillo se comunicó al Facebook y dice: lo dicho antes, la inmensa mayoría de los funcionarios son burócratas que utilizan la política y los cargos en beneficio propio de lo que tienen que ocuparse, ni por joda, puso.
Bueno, así sería en relación por ahí lo que veníamos charlando con las leyes... ¿No? Con la ley de matrimonio igualitario y la identidad de género.
Exactamente, no, pero igual acá lo comentó con respecto a lo que era lo de. Estábamos charlando recién de la comisión.
De la comisión presidida por la memoria.
Así que bueno,
gracias por el mensaje.
¿Qué hacemos? Vamos a una tanda
y vemos qué nos entra en la última media hora.
Qué poco musicales que estuvimos, ¿eh? Qué poco musicales.
Canto en vivo, si hace falta.
Dale, vamos.
www.fmmoreno.com.ar
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada, y uno se va de novio.
Boca que vuela, lunes, 19 horas por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón, no puede más.
¿Estuviste en Woodstock?
No.
¿Estuviste en el Cordobazo?
No.
¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda?
No.
¿Estuviste...?
No, tampoco.
¿Fuiste a...?
No. No llegué.
¿Perdiste?
Sí, no llegué.
Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno.
¡No te pierdas esta fiesta!
No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces.
¡Vamos! ¡Mueva!
Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165.
No lo dudes, no lo pienses, te esperamos.
Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don.
Bueno, muy buenas tardes. Seguimos acá en Estalla Silencio.
Última media hora.
Estamos a full con las entrevistas. Yo me estaba por declarar rutista, porque ahora que la escuché. Pero me parece que estoy medio personalista. ¿Será que soy feminista y por eso...?
Ojo que si te declarás rutista, vas... Con respecto a la denuncia que están llevando adelante y quieren y la están remando, tenés personajes detrás, digamos, de esa comisión bastante pesados. Que recién estábamos hablando con Luis afuera, la dificultad que puede llegar a significar que semejantes personajes firmen un comunicado de la Comisión Provincial por la Memoria y vos estés denunciando, como que también se genera todo un ambiente donde puedes llegar a quedar mal, como...
Una situación muy
difícil porque
para...
están atacando los derechos humanos.
Una situación muy difícil para la denuncia. Digo, yo pienso en el lugar de esa mujer que denunció, digo, un lugar... muy difícil que le toca vivir. Pero también es cierto, cuando vos leías los nombres de la comisión, son hombres, mayoritariamente son hombres. Entonces la mirada, la mente, y a veces no son hombres, pero son mujeres, pero tienen una mirada desde la masculinidad hegemónica.
Hay que ver si esa posición corporativa también está avalada por, no sé, Pérez Esquivel. Me está extrañando un poco.
Yo
agarro y digo, bueno, en el nombre de Estalla, y por ahí en Estalla no todos pensamos.
A vos no
igual.
Te vamos a defender así. Gracias. Te voy avisando.
Directamente te mandamos preso.
Te voy avisando que vos no vas a... No, yo también creo, y que pasó cuando nosotros vimos la familia judicial, y en el caso de la Semana Jara, también pasa con ciertos recorridos y ciertas trayectorias que tienen en común y cierta, digo, y bueno, y a la comisión también se encontró con que tenemos otra compañera.
Se nos está
Paula,
muriendo Paula, está muriendo. Dale un mate.
Llamamos a la,
hoy es el programa de los ruidos. Pero me agarró un ataque de tos.
Bueno, nada, no sé qué decía, nada tan importante como que si nuestra compañera le agarra un ataque de...
Llama al SAME por las dudas. Pero bien, bueno, bien. Volviendo al tema este, digamos, como que hay uno, recién cuando me pongo a leer esto, claro, ¿cómo no les va a ser complicado llevar adelante una denuncia de este tipo?
Igual yo creo que es difícil una denuncia de acoso, es difícil en cualquier ámbito, porque
exacto.
Tenés que demostrarle que al otro que
vos
no sos,
consentiste, claro. Que vos no buscaste, que cuánto te... ¿Dónde? La
¿cómo
pregunta
te vestiste?
De,
¿qué
la
quisiste,
pregunta de cuánto que... duró el masaje, sí. ¿Qué estaba implícito? ¿Cuánto vos dejaste avanzar claro. al otro? Ese es el único sentido que puede tener esa pregunta. Y me parece que otra vez volvemos sobre este punto de que en las situaciones de violencia, pero en particular en las de acoso, las mujeres tenemos que demostrar que no buscamos, que no consentimos, que no deja. Y la mujer misma, cualquiera siente, o sea, cualquiera que le pasa, también tiene esa duda. ¿Hasta dónde yo permití esto? ¿Yo qué le habré dado a entender? Por eso la dificultad de que esta figura, que está bárbara, consagrada en la ley, pero que no... Es muy difícil de llevar a la práctica.
Claro. Bueno, pero en un proceso judicial también te tendrían que revisar este tipo de prácticas, digamos. Bueno, está bien, tenemos que aclarar una denuncia, ¿cómo hacemos, digamos? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Qué le decimos? O sea, como para no dejar, digamos, tampoco en el lugar de estigmatismo, digamos, a la mujer por decir esto que vos nombrás, ¿no? De la culpabilidad, decir, bueno, capaz que yo lo dejé avanzar y bueno... Pero...
No, y no negar que este conflicto seguirá presente adentro y esperemos que la compañera esté contenida, acompañada por otros por otras personas, porque digo, también hay, no hay que negar y borrar un plumazo el rol de la comisión o la discusión sobre qué significan los derechos humanos, pero me parece que esta mirada hacia adentro.
¿Y qué lugar ha tenido la comisión con respecto a los derechos humanos luchas, y cuánto hace la comisión, por ejemplo, con disputar con el gobierno de Scioli qué está pasando en las cárceles bonaerenses, que es muy importante el laburo que viene haciendo la comisión en ese sentido?
Hablando de eso, de avances y retrocesos, por ahí podemos escuchar un spot cortito que habla sobre la ley 26485 y una nueva línea que se está implementando, que es la 144, para poder recibir consultas y orientación sobre la situación de violencia.
Vamos a tenemos
¿escuchamos el spot?
Vamos.
Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste, basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
...14.40, te querés comunicar con Estalla Silencio... ...0 al 0237-4666-559... ...o mandarnos un mensaje al 1115-3368-099... ...o vía Facebook, como lo hizo Olga Elsa Castillo... ...a quien le agradecemos estar escuchándonos del otro lado del dial. Bueno, acabamos de escuchar un spot que está relacionado con el asesoramiento... ...para los casos de violencia de género, ¿no? Que es la línea 144.
Una línea gratuita, telefónica y que está a nivel nacional, que es el 144, que es una línea de contención, información y asesoramiento en violencia de género, que atiende consultas las 24 horas, los 365 días del año, y que depende del Consejo Nacional de las Mujeres. Como hablábamos, esta dificultad, de poder viabilizar muchas de las denuncias y de la asistencia frente a situaciones de violencia que están contempladas por la ley nacional, la 26485, desde esta línea, un recurso del Consejo Nacional de las Mujeres, se intentaría dar respuesta u orientación para ver por dónde se puede avanzar. Como todo, interesante, un recurso nuevo. He participado de algunas de las reuniones y capacitaciones del Consejo Nacional de las Mujeres. Se sigue haciendo agua, se encuentra con que faltan muchos recursos, con que muchos recursos que están a nivel nacional, cuando uno los mira más de cerquita en lo local, ves que no funcionan o que no funcionan con una perspectiva de género. Con lo cual, pero bueno, como todo en esto tratamos de ver, existe una nueva herramienta, va a haber que ponerla en funcionamiento y nos parece importante que todas las mujeres y los distintos personajes que aparecen en ese spot, que si uno lo busca en YouTube con imagen, aparece las distintas figuras, ¿no?, que intervienen en un caso, la propia víctima, la madre, el padre, el hermano, el vecino, y qué rol podemos cumplir cada uno de nosotros en la lucha contra la violencia. Bueno, acá faltaría también el Estado y qué respuesta, y las instituciones dando una respuesta concreta a esto. Pero bueno, valorar y difundir esta nueva herramienta.
Perfecto, entonces vamos a pasar a otro tema aquí a mi derecha, como siempre a la derecha. Ay, no, mentira. La tengo a la compañera Romina. ¿Estudió, señorita Romina?
Sí, como siempre.
Estudió.
Soy muy aplicada, entonces no puede ser menos de otra cosa de mí esperar.
Che, Romy, ¿qué nos trajiste?
Traje para compartir un artículo por Mariana Carabajal que se titula Hay unos 74.000 partos quirúrgicos evitables por año en el país. Se titula entonces La epidemia de las cesáreas. El texto nos transmite lo siguiente. Un grupo de expertos convocado por la SOGIVA, que es la Sociedad Ginecológica y Obstetricia de Buenos Aires, determinó que hay unos 74.000 partos quirúrgicos evitables por año en el país. 74.000, anoten. La tasa recomendada por la Organización Mundial de la Salud es del 15%, pero en la Argentina llega al 25,4%. 4% en promedio, con amplias diferencias entre el sector público y el sector privado, que esto no es un dato menor. Anoten. Mientras que en los hospitales...
¿Me huele a negocio?
Sí.
¿Puede tener algo que ver?
¡Ping! Tiene algo que ver. Dice, mientras que en los hospitales ronda el 20%, en las clínicas y sanatorios de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires, supera el 50% de los partos. Las cesáreas evitables se calculan en 74.256 anuales y significan un gasto en el sistema de salud de 37 millones de dólares. Un dato no menor, ¿eh?
¿Cuánto plata? Porque agarrémoslo por ahí porque ya la estoy viendo venir. ¿74 millones? No, ¿cuánto dijiste?
37 millones de dólares.
Epa.
De dólares. Y acá traje algo un poco más detallado que tiene que ver también con los porcentajes. Es el porcentaje de cesáreas es de 32,6% en el hospital británico, perdón. Uh-huh. De 42,6% en el italiano. Uh-huh. ¿Sí? Y el 50% es en sanatorios y clínicas de la primera ciudad de Buenos Aires. O sea, el 50% en los mejores sanatorios, sí, es de la ciudad de Buenos Aires.
Capital.
Bien, exactamente. Uh-huh. En cambio, esto es lo que decimos en un primer momento, en contraposición, el sector público, el índice es considerablemente menor. ¿Sí? El 16% en el hospital de La Matanza. El 18% en el de Moreno. Guarda ahí, ¿eh? El 20% en el Pirovano y el Álvarez, y 22% en el Argerich, 23% en el Fernández y 27% en el Durán.
Esos son los públicos.
Exactamente.
Provinciales y hay, sí, capitales.
Anteriormente, claro, leímos en el privado, que uh-huh, era muchísimo, casi 50% en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales de primera de la ciudad de Buenos, uh-huh, Aires. Dice, para esto, la SOGIVA, ¿no?, que era la Sociedad Ginecológica y Obstetricia de Buenos Aires, elaboró una guía con recomendaciones dirigidas a los obstetras del país, ¿sí?, publicados en la revista científica. Según este estudio, la principal causa de parto quirúrgico es de mujeres con cesáreas anteriores. ¿Qué reveló o qué revela estos datos que leímos anteriormente? Que se cree que una mujer que fue sometida a una cesárea debe necesariamente tener otros hijos por el mismo procedimiento quirúrgico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo paso en limpio. Que una mujer que tuvo en su primer embarazo tuvo una cesárea, sí o sí.
El segundo también.
El segundo, el tercero, el cuarto, todos los demás van por cesárea. ¿Qué es lo que dice la SOGIVA? Dice, estudios realizados en países desarrollados muestran que las probabilidades de que la mujer sufra complicaciones al dar a luz son 5 a 10 veces mayores en la operación de cesárea y que la mortalidad es de 2 a 4 veces mayor en relación al parto vaginal. O sea, ¿qué quiere decir? Que es mucho más riesgoso para estas entidades, tanto internacionales como para la SOGIVA, perdón, es mucho más riesgoso una cesárea que un parto natural. Uh-huh. ¿Se entiende esto?
Sí, sí.
Bien. Lo que sacan en conclusión es que el parto natural tiene múltiples beneficios. No solo es riesgoso, no solo es menos riesgoso para la madre y para el hijo, sino que además favorece el vínculo entre ambos. Por otra parte, la recuperación de la mujer es mucho más veloz que en la cesárea y que obviamente que una cesárea es una cirugía, siempre lo recalcamos esto, y le permite un retorno a las actividades cotidianas más rápida. El equipo de expertos de la SOGIVA estuvo coordinado por Héctor Biocani, ex profesor de la titular de la obstetricia de la UBA, ¿sí? Y por otros más que...
Bueno, pero además de la cuestión económica que salta a la vista, también volvemos a esto del poder médico sobre el tema del cuerpo de las mujeres. Muchas veces la cesárea también se utiliza como un mecanismo de rutina para que el médico pueda controlar mejor los tiempos, en qué momento, o sea, no esperar los tiempos de un proceso natural.
Exactamente. Lo que también recalcan este equipo de médicos que trabajó para que nos muestren y que nos comparten estos datos, perdón, justamente habla de esto, que se acopia o se acomoda a la necesidad, ¿sí?, a la agenda de los médicos, de los obstetras, de los anestesistas, ¿sí?, y que no prioriza, ¿no?, los tiempos que tiene cada mujer, que no son iguales, ¿no?, sino que son distintos, en cada embarazo incluso son distintos.
El tema también es saber qué es lo que le dicen los médicos a las pacientes en ese momento, ¿no?
Y bueno, tiene que ver también con el desconocimiento, con que uno confía ciegamente también en su equipo médico.
Billetera.
Bueno, no sé si me queda mucho tiempo, pero me gustó también...
Sos joven, Romy, te queda mucho.
Menos mal. No, no, pero no nos queda mucho tiempo de programa y hemos logrado la comunicación telefónica que teníamos pendiente.
Bueno, cierro el temita, Romy. Entonces, para calcular entonces las cifras en América en general, dice, la epidemia de cesáreas no se limita a la Argentina. 12 de 19 países, obviamente estudiado por el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, tienen tasas de cesáreas superiores al 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, y en la otra cara de esto, de la cesárea compulsiva, pero con un punto en común, que es el control sobre el cuerpo de las mujeres por parte de diferentes instituciones, es que estamos en comunicación telefónica con Carolina Reynoso. Ella es directora del documental Yo aborto, tú abortas, todas y todos callamos, que se estrenó este jueves 9 de noviembre en el Gaumont, a sala llena. Y que bueno, ya habíamos hablado en otra ocasión con Carolina, tenemos hoy la oportunidad de compartir con ella cómo vivió este estreno desde el inicio de la idea, de cómo surgió esto. Queremos que nos cuente un poquito desde el principio hasta este jueves que se ha hecho el estreno. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Te saludamos desde Talla Silencio.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por este espacio,
Bueno, contanos un poquito, Carolina, cómo fue el estreno del jueves, las expectativas con las que venías y cómo viviste este proceso, ¿no? Desde el día uno de la idea del documental.
Y mira, la verdad que fue muy emocionante y una felicidad. Estaba la sala llena y además todas muy contentas, con muchas expectativas por la película. Y bueno, y además todo público amigable. Nosotros teníamos miedo que pudiera haber algún tipo de cuestión más de que haya algún antiderecho o algo por el estilo. Y bueno, por suerte no fue así, así que lo pudimos disfrutar y compartirlo entre todas.
Muy bien, y recordando un poquito, volviendo al principio, que lo hemos charlado en otro programa, pero para quienes nos escuchan por primera vez, ¿cómo surgió este documental? ¿Cómo empezaste a pensar la idea? ¿Cómo se fue construyendo?
Este documental nació mientras estaba estudiando cine, que estábamos viendo cómo se hace la realización documentalista, y el profesor que teníamos nos dijo que lo que eligiéramos para tratar, para investigar, tenía que tener, tenía que ser una problemática que nos interpelara profundamente, por decirlo de algún modo, porque íbamos a estar años hablando y pensando sobre lo mismo, investigando. Y hacía unos años yo me había hecho un aborto clandestino y venía pensando en la temática y dije, bueno, me parece que es por ahí. Cuando empecé a ver que en la cinematografía nacional no había nada en relación a la problemática, dije, bueno, es necesario ya un documental sobre el derecho al aborto.
Bueno, y para quienes no vieron el documental, pero ahora al final les vamos a contar dónde lo pueden ir a ver y dónde lo tienen que ir a ver para que este documental se siga proyectando, se extienda en el tiempo su proyección. Hay varios testimonios de diferentes mujeres, de distintas situaciones, condiciones sociales, edades, momentos en los que abortaron y situaciones por las cuales abortaron, con familia, sin familia, con en pareja, sin estar en pareja. ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué elegiste esos testimonios y no otros?
Tal cual. En el documental somos 7 mujeres, que todas muy distintas en sí, como vos decías, en relación a estado civil, a origen socioeconómico, a edades, territorios, etcétera. Y bueno, empezamos primero definiendo eso, que todas teníamos que ser muy diferentes entre sí. Y después dijimos, bueno, pero cada testimonio tiene que tener una particularidad. ¿Cómo elegimos esa particularidad? Y bueno, decidimos que cada uno de los testimonios tenía que derribar o deconstruir un mito en relación al aborto. Entonces, cada uno de estos testimonios, de estas mujeres, derriba un mito, como puede ser la ilegalidad del aborto frena los abortos, o todas las mujeres que abortan son mujeres jóvenes y solteras, o que el aborto siempre trae consecuencias negativas en las mujeres que recurren a él. Así que desde ahí empezamos a buscar estas mujeres que bueno, que además tenían que hablar a cámara y decir su nombre y mostrar su rostro, ¿no? Porque nos parecía que si nos ocultábamos seguíamos reproduciendo el ocultamiento, el silenciamiento, la criminalización a la que somos sometidas las mujeres por querer decidir sobre nuestros cuerpos.
Bien, y la presentación del documental estuvo a cargo de 80 Mundos y de tu grupo, sí, tu grupo de cine, y Las Bartolinas. Y,
exactamente.
Y en la presentación vos decías, a esta película yo le debo, me regaló el feminismo, ¿no? En los agradecimientos, y agradecías especialmente a esta organización, Las Bartolinas, una nueva organización que acompañó la presentación. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata esta colectiva?
Totalmente. Bueno, como vos decías, por un lado es 80 Mundos Cine, que es la productora que tenemos con amigos y amigas documentalistas que nos reivindicamos como una productora feminista. Y bueno, y además estamos acompañados en la en la difusión y en obviamente en la lucha por el derecho al aborto por la colectiva feminista Las Bartolinas, a las cuales pertenezco, y que somos una colectiva integrada por varones y por mujeres que creemos que debemos transformar el mundo y lo hacemos desde un feminismo, o queremos hacerlo desde un feminismo popular y latinoamericano. Y bueno, con ellos estamos haciendo los cursos de educación géneros y educación popular que se dieron en la Universidad Sarmiento y en la Universidad de Lanús este año, y el año que viene parece que también lo vamos a poder hacer en esos dos territorios y sumar Capital Federal. Además estamos yendo al Encuentro de Mujeres como colectiva, que estamos invitando a las compañeras que quieran viajar que se sumen a nuestros colectivos para poder hacer un viaje ahí de colectiva feminista. Y bueno, desde ahí tratando, luchando contra el patriarcado, el capitalismo, ¿no es cierto?
¿Están pensando en el Encuentro Nacional de San Juan alguna presentación de este documental? ¿Hay algo previsto en ese sentido?
Totalmente, sí. En San Juan va a estar en los espacios Inca desde antes del Encuentro de Mujeres, y durante el Encuentro de Mujeres va a haber dos presentaciones, el sábado y el domingo a la noche. Así que bueno, o sea, es una oportunidad hermosa para esto, para poder compartir con un montón de mujeres de un montón de lugares esta película que venimos trabajando hace tanto tiempo.
Muy bien, y para los que están acá en Buenos Aires y quieren ver las próximas funciones de la película de Carolina Reynoso, lo pueden hacer en el Cine Gomón, que queda en Rivadavia 1635, todos los días 14:35 y 19 horas. Y además van a estar en el Cine Municipal Selec, en calle 50 entre 6 y 7 de La Plata, el domingo 10 y el martes 12, el primero a las 20 horas y el segundo a las 18 horas. Y además en Centro de Arte y Cultura, en Bursaco 750, el domingo 10 a las 20, el jueves 14 a las 18, viernes 15 a las 20 y domingo 17 a las 20. Y por último, en el Centro Cultural Valenti Barrios, en Avenida Ilia 2340, el lunes 18 a las 17 horas y el viernes 22 a las 17 horas también.
Bueno, imposible que hayas anotado todo eso, ahora lo vamos a compartir en el Facebook. Seguimos con ganas de planificar con ustedes una proyección acá en Moreno, así que después lo seguiremos charlando. Y bueno, por ahí sí reafirmar que desde hoy hasta el miércoles es seguro que se está proyectando en el Gomont, y que de la presencia, sobre todo hasta el ahora sábado y domingo, ¿no? Es como los días que más mide, si hay una buena participación del público, afluencia, puede extenderse la proyección en el Gomont. ¿Es así, Caro?
Sí, totalmente. Es importante que quienes puedan vayan el sábado y el domingo, porque eso nos aseguraría una semana más, así que por ahora estamos hasta el miércoles 13, pero esperamos estar hasta el siguiente miércoles si nos acompaña el público.
Muy bien.
Y bueno, también decir una cosita más que me parece importante, que habla también que somos, obviamente que somos siete mujeres las protagonistas del documental, pero que también están incluidas las voces de los varones, porque, bueno, obviamente que creemos que el aborto, la decisión del aborto es una decisión de la mujer y el varón acompaña, pero a nivel de política macro, por decirlo de algún modo, creemos que los varones también se tienen que apropiar de esta lucha, porque es una lucha, cuando hablamos de aborto, hablamos de autonomía sobre los cuerpos, ¿no es cierto? De una autonomía, ya sea para abortar, ya sea para cambiar la identidad de género, para ponerte lo que quieras, para tener relaciones sexuales con quien se te dé la gana. Así que los invitamos, obviamente invitamos a las compañeras, pero también a los compañeros que se hagan, que se apropien de esta lucha.
Bien, muchísimas gracias, Caro. Se nos está terminando el programa. Bueno, y seguimos en contacto.
Seguiremos en contacto. Gracias, compañeras, por hacer este programa, por brindarnos este espacio. Y bueno, una sola cosita más. El sábado 16, las Bartolinas, hacemos una fiesta. Si entran a su Facebook Su Aborto o a las Bartolinas en el Facebook, van a encontrar más información sobre la fiesta del 16, que es para poder ir al encuentro de mujeres y la vamos a pasar muy lindo además.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir todo eso en el Facebook. Hasta pronto. Dale. Carolina.
Un abrazo. Chau, chau.
Fue Carolina Reynoso del documental Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos. Nosotros se nos está terminando el programa, pero antes les vamos a hacer una invitación a la gente que está del otro lado, sí, escuchándonos. Hoy, sí, se va a dar la marcha del orgullo LGBTIQ, ¿sí? ¿En dónde? ¿En dónde? En Plaza de Mayo, ¿sí? Van a empezar a partir de las 15, va a haber una feria del orgullo y bandas en Plaza Mayo. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? Laura Omega, Tita Print, La Reconquista, Pimentón, Regia and the Papilus. Y después la marcha, que es el, hacia Plaza de Congreso, ¿sí? En el escenario de ahí van a estar tocando Grupo Play, Ballet Raíces de la Patria Grande, Camila Socia Villada, Susy Shock, Miss Bolivia, Sandra Mianovich y Poncho, ¿sí?
Bueno, así les que armamos el programa. En realidad pueden ir a la marcha y termina la marcha en Congreso.
Ya tendría que estar preparada la mochila que vos dijiste.
No, claro, claro, ya está preparada. Ya están tomando el tren, por ahí se les está distorsionando un poco la señal. La idea es ir a la marcha. Cuando llega a Congreso podés entrar a ver la peli, porque a las 19 tenés función, ¿no? A las 19 era.
Bien, Paula, qué
curioso. Y después salís y están del cierre de la marcha, la música y todo. Pero además te estamos armando la agenda ya para el sábado que viene. Lo contamos hoy, lo profundizamos la próxima.
Dale.
Hay fiesta de FM Moreno.
¿Qué fiesta?
7 años multiplicando voces. Tenemos una torta con una antena arriba, o sea que seguimos juntando fondos para pagar las deudas.
Vamos, vamos, vamos.
Así que el sábado que viene, a partir de las 10 de la noche, en Ate Moreno, Piovano 3165, seguimos la fiesta.
No se la pierdan. Vamos a estar firmando autógrafos. Yo estoy en la parrilla, me buscan ahí al fondo y le firmo el autógrafo.
Con conocimiento de causa. Estas fiestas son fiestas. Sí, fiestas buenas, de calidad. Si querés venir a bailar, vení a la fiesta de FM Moreno.
Sí, si estás por la zona, venite a esta. Si estás por Capital, andate a la fiesta de las Bartolinas, ¿no? Porque también es el sábado que viene. Pero bueno, para todo el mundo hay propuestas. Todo.
Nosotros nos vamos, pero antes, ¿sabés quién viene? Mundo Bullicio, que nos están esperando del otro lado, que van a estar ahora a partir de las 3 a las 5. De 5 a 7 viene el observatorio y de 7 a 10 cierra la programación
radial. Aguas Fuertes.
Nos estamos viendo, gente. Chau.
Hasta el sábado que viene.